abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Saber sobre el tejido muscular cardíaco. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía, que en breve vamos a estar discutiendo este interesante tema con ustedes. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud. Hoy con un tema interesante que vamos a estar discutiendo con cada uno de ustedes y esperamos que nos puedan acompañar durante estos próximos 60 minutos para que juntos sigamos aprendiendo a cuidar de nuestra salud. Me acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias a Dios.
Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
Feliz de estar aquí con usted y con todos nuestros amigos.
¡Qué excelente! Y esperamos así, Lorraine, que también estén nuestros amigos, no importa dónde usted se encuentre. Independientemente de la latitud donde usted resida, es bienvenido en estos 60 minutos de salud.
Y queremos, antes de comenzar con nuestro tema, enviar saludos cordiales a todos nuestros amigos en Chile. Nos escuchan a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM en Santiago de Chile. Así que un saludo muy especial desde el fondo de nuestro corazón. Esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa y que todos nuestros amigos chilenos estén conectados ahí a Clínica Abierta. Vamos en este momento a prestar mucha atención al pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Un ejercicio ejercicio vigorizante, aunque no violento, al aire libre, con ánimo alegre, activará la circulación, dando un brillo saludable a la piel y enviando la sangre vitalizada por el aire puro a las extremidades. En realidad, todos nosotros necesitamos de una manera frecuente. No estoy hablando solamente de tal vez 30 minutos, claro. 30 minutos es mejor a no hacer nada. Pero si usted tiene la oportunidad durante el día de hacer pequeños tipos de meriendas de ejercicio, ¿qué dijo doctor? Sí, meriendas de ejercicio. En lugar de salir a comer tal vez algunas almendras, algunas nueces, algún bocadillo, alguna fruta, mejor haga un poco de ejercicio. Haga 10 sentadillas, camine ahí parado al lado de donde está su silla. Cada media hora, levántese un momento, impúlsese sobre la punta de sus pies, baje los talones, súbalos nuevamente. Y este tipo de meriendas de ejercicio le ayudará para mantener la sangre circulando. Tendrá una mejor noción de la concentración requerida para que usted pueda ejercer bien las funciones, especialmente intelectuales. Usted se ayudará. No esté tanto tiempo estático, no esté en hábito sedentario. El ejercicio es esencial y usted notará que al practicar con alguna frecuencia algunos de estos ejercicios, y si hay oportunidad, hacerlo durante media hora, 45 minutos, una hora, todavía será mucho más excelente. Pero esos bocadillos de ejercicio son bien importantes para mantener la salud diariamente.
Así es, y estamos listos, amigos, para comenzar entonces con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de qué saber sobre el tejido muscular cardíaco. Primero que nada, ¿verdad? Vamos a dejar que el doctor nos explique de qué se trata este tejido muscular cardíaco y si se le llama de alguna otra forma, doctor.
Nosotros tenemos en realidad unas fibras especiales. El músculo cardíaco, Lorraine, es un tejido especial. Son fibras de músculo especializado. Si bien nosotros tenemos tejido muscular en nuestras extremidades inferiores, pero ese es un tipo de músculo esquelético, es diferente. Ese tejido muscular va a ayudar para que nosotros podamos alargar y contraer nuestras extremidades. Tenemos también el músculo liso. Ese músculo es un músculo más bien involuntario. Ese tipo de músculo que mientras nosotros estamos sentados, usted no se da cuenta y no puede gobernar tampoco, digamos, la peristalsis de sus intestinos. Los intestinos están constantemente en movimiento. Uh-huh. Y gracias a ese músculo liso, por ejemplo, nuestro estómago se vacía. Gracias a ese músculo liso, está moviéndose el contenido del intestino delgado hacia el intestino grueso y lo que está en el intestino grueso se está moviendo en dirección al ano, gracias a ese músculo liso. Pero el músculo cardíaco, ese es especial. Ese tiene una composición totalmente diferente. No es exactamente como el músculo liso. Es mucho más especializado porque tiene una función diferente que realizar. De ahí entonces que este tipo de músculo, donde las células de ese miocardio se llaman los miocitos, citos de células. Mio, estamos hablando de músculo, pero es un músculo cardíaco especializado que Dios puso para nuestro propio beneficio.
Doctor, ¿y ese tejido muscular cardíaco qué es? ¿De qué se compone?
Bueno, hay en realidad tres diferentes tipos de células. Y tal vez podamos añadir una cuarta, pero en realidad ahí está compuesto de fibroblastos. Hay cierta cantidad de músculo liso ahí. Y están los cardiomiocitos, así se le llaman. Aunque también hay que reconocer que hay una cantidad de células especializadas dentro de esos cardiomiocitos que tienen la oportunidad de facilitar el efecto de constituirse como en un marcapasos. O sea, hay una serie de células que van a ayudar para que este músculo, que es un músculo totalmente involuntario, porque usted no puede detener el corazón. Sí lo puede acelerar cuando se emociona demasiado, pero cuando usted tiene esa conciencia de que ese músculo va a estar latiendo constantemente, independientemente de lo que usted haga. Básicamente, aunque usted tal vez digan las personas, pues él controla las respiraciones y gracias a esas presiones la frecuencia de su corazón baja hasta 48, baja hasta 40. Sí, habrá personas que pueden tener ese tipo de efecto, pero de una manera, digamos, en cierta forma parcial. Porque en realidad usted no puede decirle a su corazón, ah, bueno, no, ahora tienes que tomarte un descanso. Y ahora tienes que latir. Ahora tienes que, descansa un poquito más, te está fatigando mucho. Ahora vuelve y late, apúrate un poco más. Eso usted no lo puede hacer. Gracias a que Dios nos puso un sistema nervioso autónomo que tiene un estímulo sobre el corazón, pero además de eso, están estas células que son las que marcan el paso. Son las células especializadas que dicen, bueno, el corazón va a estar latiendo a una velocidad de 70 latidos por minuto. Esa va a ser la frecuencia cardíaca. Y ellas, esas células, tratan de mantener ese tipo de frecuencia. En las personas que tienen una mejor condición de salud, pues son mucho más eficientes. No tienen que contraerse tantas veces, lo hacen menos ocasiones y tienen el mismo beneficio. Pueden estar impulsando una mayor cantidad, un mayor volumen de sangre para transportar oxígeno y transportar nutrimentos a diversas partes del cuerpo. Pero cuando las personas no tienen una buena condición física, entonces esos cardiomiocitos le van a decir al resto de las células del corazón, bueno, muchachos, ahora hay que contraerse más, porque no tiene una buena condición física, no está llegando una buena concentración de oxígeno, tiene ahora que ustedes tienen que contraerse con más frecuencia para que pueda llegar un volumen equivalente de oxígeno y de nutrientes a cada célula del cuerpo para poder ellas hacer sus funciones, porque la verdad que este individuo no está haciendo mucho por él y por lo tanto no hay tanta eficiencia, así que prepárense a trabajar más.
Sí que realiza una función muy importante, porque estamos hablando de que si, por ejemplo, el tejido muscular, digamos, de los brazos y las piernas se paralizan, pues no morimos. Pero en el caso del músculo cardíaco, si se paraliza, sí podemos morir.
Tienes mucha razón, porque el músculo de nuestras fibras musculares esqueléticas es un músculo voluntario. El corazón, afortunadamente, es involuntario. Y ya cuando da un paro cardíaco, ya entonces las cosas son diferentes. Porque al no poder realizarse esa función impulsora, esa función de bomba que tiene el corazón, pues nuestros tejidos no van a recibir oxígeno, no van a recibir nutrientes, entran en un proceso que eventualmente lo que desarrolla es mucha acidosis, y comienza un proceso de destrucción celular.
O sea, que podemos decir también que los otros tejidos musculares dependen también del tejido muscular cardíaco.
Correctamente.
Que está muy organizado, porque esa sangre tiene que mantenerse bombeando, más adicional, circular, ¿verdad?, por todo el resto del cuerpo.
Así es que el Señor Dios es muy organizado. Y Él sabe cómo hacer las cosas. Así que tanto el músculo voluntario esquelético como el músculo liso, por ejemplo, de nuestro sistema respiratorio, de nuestro sistema digestivo, precisan, necesitan de que ese músculo cardíaco haga su trabajo, porque si no, Lorraine, comenzamos a tener muy serios problemas.
Así es. Bueno, tenemos que ir a nuestra primera pausa y todavía no hemos visto toda la función que lleva a cabo, ¿verdad? El corazón y este músculo cardíaco o el tejido muscular cardíaco. Cuando regresemos de la pausa vamos a seguir hablando un poco más sobre esto, así que no se despeguen de nuestra sintonía porque regresamos en breve.
El fumar, la diabetes y la obesidad pueden empequeñecer tu cerebro. Como si no hubiera ya demasiadas razones para evitar fumar cigarrillos y mantener tu peso bajo control, un nuevo estudio de la Universidad de California encontró que esos factores de riesgo en la mediana estaban ligados a cambios vasculares en el cerebro, potencialmente peligrosos, que llevan a una disminución rápida del volumen del cerebro y disminución de su función hasta una década después. Es un hecho, pero hay esperanza. Este estudio añade más a la evidencia de que el buen estilo de vida preserva las habilidades mentales y de que hay cosas que podemos hacer en la edad adulta que pueden tener efectos 10, 20 y 30 años más tarde para mejorar la salud cognitiva. Así que no esperes. Camina, bebe más agua y mejora tu dieta. Una jubilación saludable comienza hoy.
Mantener su piel sana y brillante no solo comienza protegiéndola de los rayos ultravioletas, sino también con un estilo de vida saludable.
Espera un momento, ¿lo que como se importa?
Bueno, te tengo datos curiosos y 4 consejos a seguir para que tu piel se mantenga radiante. Primero, siempre es bueno mantenerse hidratado. Un estudio publicado en la revista Antioxidants, en el que las personas consumieron 2¼ de tazas de uvas todos los días durante 2 semanas, mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos ultravioletas a nivel celular.
¿Qué me dices? A comer uvas se ha dicho. Y tiene sentido. Dicen que es un alimento hidratante porque tiene un 82% de agua.
Por eso es tan importante lo que comes, ya que los alimentos nutritivos como las frutas y verduras juegan un papel importante para lograr una dieta equilibrada con una hidratación adecuada. Beba agua en vez de soda, que deshidrata. Mejor añada frutas a su agua como las uvas, fresas, manzanas, melón, limón, mango, entre otras. Ahora, limítese al sol. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, como un mayor riesgo al cáncer de la piel. Si va a exponerse al sol, aplique protector solar de al menos 30 SPF, que es el factor de protección solar, cada 1 o 2 horas. Cubra la piel con camisas ligeras y coloridas manga larga. Use sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar, ya que pueden ayudar a bloquear los rayos ultravioletas. Busque sombra durante las horas más calurosas del día, así evitará los rayos intensos del sol. Y, como último consejo, aprenda a manejar el estrés, porque afecta a la piel de manera negativa, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Duerma lo suficiente, haga ejercicios e incluya el estiramiento. Practique la respiración profunda y no olvide hablar y escuchar a Dios a través de su palabra y naturaleza. Y mira qué linda tu piel.
La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
De la verdad, en la testificación. comunicación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes sobre el tema del día de hoy, que es saber sobre el tejido muscular cardíaco. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo es que funciona este tejido muscular. Estamos hablando de que este tejido es fibroso, se contrae para producir movimiento. El músculo cardíaco es altamente organizado. Estamos hablando de que tiene unas acciones que están sumamente coordinadas, como el hecho de el corazón bombeando y la sangre que entonces está circulando a todo el cuerpo. Doctor, ¿cómo funciona este tejido muscular cardíaco? Porque sabemos, ¿verdad?, que hay ya unas funciones especializadas, y aquí pues también entran las células, ¿verdad? Lo que hemos hablado en otras ocasiones y que usted ha mencionado también, ese marcapasos natural que
así
tenemos.
Así es. Miren, es que estas células que facilitan el que haya una frecuencia cardíaca son muy importantes. Ellas son las que van a facilitar que haya un impulso de el corazón, especialmente los ventrículos, para que puedan de una manera coordinada, escuche bien, porque el cuerpo no trabaja a su parecer. ¿Usted cree que este tejido tan especializado, donde nosotros tenemos esta diversidad de células, todas ellas colaborando, piense los fibroblastos, los cardiomiocitos, las células que marcan el paso, más cierta cantidad de músculo liso, todo ello ha interconectado con estas células especializadas, ¿verdad?, del corazón, que son muy importantes? Hay células de estas que tienen uno o dos núcleos. Esos cardiomiocitos tienen una serie de fibras especializadas para poder facilitar la contracción, pero también ellas son capaces de recibir el estímulo eléctrico de una manera que facilita que ellas puedan contraerse de una manera coordinada, no alocada. Y así, este tipo de coordinación, donde las aurículas se contraen primero y luego los ventrículos, y cada uno de ellos va a tener un periodo no solamente de estímulo para la contracción, sino también tiene un periodo refractario donde ellas se relajan. Al mismo tiempo, se le suple la cantidad de minerales que se necesitan para la contracción muscular. Recuerden que tenemos calcio, pero también tenemos sodio, potasio, que se necesitan para que haya un potencial de acción. Y esto debe ocurrir de una manera coordinada. ¿Usted cree que un proceso de evolución en 10.500 millones de años va a facilitar el desarrollo de un tejido tan especializado? Tal vez muchas personas puedan decir, oh, sí, claro que sí, porque el efecto de las mutaciones. No es cierto. El que haya un tejido tan especial, tan organizado, que tenga esa capacidad de generar un potencial de acción, un potencial eléctrico, un proceso refractario donde pueda descansar y al mismo tiempo esas células se puedan resuplir de los minerales y elementos necesarios, porque también tienen mitocondrias, que son esos organelos que generan la energía. Y esto, hacerlo de una manera coordinada. Las células musculares de los ventrículos se contraen cuando les corresponden, no cuando se están contrayendo también las de las aurículas. Cada uno de ellos tiene unos milisegundos de diferencia que le da oportunidad al proceso de contraerse, impulsando un volumen de sangre, pero también un proceso de relajación para poder tener la oportunidad de resuplir y ayudar para que el músculo no se canse de una manera innecesaria. hasta en eso hay oportunidad. Dios le da tiempo de descanso al músculo. Y gracias a estas células especializadas, Lorraine, es que todo este tipo de contracción se realiza, se lleva a cabo adecuadamente.
Doctor, ¿cómo está estructurado este tejido muscular cardíaco?
Bueno, la estructura podemos decir que es una estructura básicamente bifurcada. Las células cardíacas tienen una forma tipo Y, tipo Y. Y esta bifurcación, donde puede haber un núcleo o dos, tiene una serie de fibras. Hay fibras de miocina y fibras de actina, muy similares a las que nosotros tenemos en el músculo esquelético. Gracias a estos dos diferentes tipos de fibras, el tejido se contrae, se acorta, pero también se alarga. Y esto ocurre en fracciones de segundo. Ellas van a moverse de una manera especial. Es una maravilla. Si usted pudiera ver bajo un microscopio cómo están organizadas estas miofibrillas, en realidad uno se asombra. Hay unas áreas oscuras, hay unas áreas claras, dependiendo de cuál es el predominio de esas fibras, si de miocina, de actina y cuando se contraen, cómo se adquiere esta apariencia donde se sabe que hay un proceso de contracción. Pero gracias a las mitocondrias, esas fábricas de energía, porque este músculo, como tiene que contraerse, tiene que disponer de ese conjunto de organelos que fabrican suficiente trifosfato de adenosina, ATP, para que entonces pueda desarrollarse la contracción necesaria y eventualmente la relajación necesaria. Vean que Dios incluyó todo lo necesario para que cada una de estas células pudiera tener su función asombrosamente coordinada y todo lo proveyó de acuerdo al tipo de estructura y al tipo de función que cada célula debía tener. Es asombroso cómo el Señor dio la capacidad de conducción eléctrica, le dio las fábricas de energía, le dio los núcleos desde donde se controlan y se ayuda para los procesos de producción de aquellas proteínas que van a facilitar que se pueda realizar el movimiento de contracción, relajación y, por supuesto, la capacidad para que los diferentes tipos de minerales puedan entrar y estar en las concentraciones necesarias para que esos tipos de miofibrillas se puedan contraer y relajar.
Ahora, hay ciertas condiciones de salud, ¿verdad?, que nos afectan y que pueden afectar también al tejido muscular cardíaco. Por ejemplo, la cardiomiopatía.
Hay diferentes tipos de cardiomiopatías. Cardiocorazón, mio, musculopatía, enfermedad. Enfermedades musculares del corazón. Y esto incluye una serie de síntomas muy comunes en este tipo de situaciones donde hay afecciones del músculo cardíaco. Una de esas situaciones, por ejemplo, es la dificultad para respirar. Las personas dicen, mira, me falta el aliento. Subí las escaleras y llegué
fatigado,
que yo creía que me iba a morir. Casi no podía, así dice la gente. Después de haber subido, y esto les está indicando que hay cierto tipo de deficiencia que no facilita que ese corazón pueda estar haciendo su función necesariamente. Y usted se preguntará, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué ese músculo cardíaco no puede suplir las necesidades de actividad física de esta persona, aunque tiene buenas manos, buenas piernas, buen equilibrio, pero no tolera el esfuerzo? ¿Qué le está pasando al corazón que no puede resistir, tolerar ese tipo de esfuerzo de subir un piso, dos pisos, sin fatigarse la persona?
También, por ejemplo, puede tener algún tipo de inflamación en el cuello o el abdomen.
Depende de cuán severa sea la dificultad que tenga esta persona para mover. Recuerde que el corazón tiene que impulsar sangre. Cuando la sangre no es impulsada adecuadamente, puede sufrir un proceso donde se queda mucho más tiempo, digamos, en las extremidades inferiores, o también puede haber cierta cantidad de insuficiencia cardíaca para que algunos líquidos que debieran moverse de una manera adecuada desde los intestinos hacia el hígado y eventualmente al corazón no lo hagan de manera apropiada y se comiencen a acumular estos líquidos en la cavidad abdominal.
También hay otros factores que pueden aumentar el riesgo entonces de esas cardiomiopatías. Por ejemplo, una condición como la diabetes.
Claro, sabemos que las personas que tienen condiciones que son más bien crónicas, estas condiciones que tanto abundan hoy día, pueden estar facilitando los procesos degenerativos que van a facilitar, por ejemplo, en el caso del mismo corazón, el tener una cifra elevada de glucosa sanguínea. Puede facilitar procesos inflamatorios, no solamente del sistema de conducción eléctrica del músculo cardíaco, sino también un proceso inflamatorio en la región interna de las arterias coronarias que suplen al corazón. Y este tipo de inflamación puede generar procesos muy preocupantes, como por ejemplo el desarrollo de placa de ateroma en las arterias coronarias.
Doctor, y por ejemplo, si la persona padece de tiroides o presión alta, ¿también está en riesgo?
Bueno, hay cierto efecto. Ustedes saben que en los procesos de hipotiroidismo el metabolismo está mucho más lento y el músculo puede recibir información para que esté latiendo de una manera más lenta. En los casos de hipertiroidismo, el metabolismo se acelera y esto hace que la frecuencia del corazón se aumente también, se acelere, desarrollando procesos de taquicardia. En los casos de hipotiroidismo se desarrollan procesos de bradicardia, se late mucho más lentamente. O sea, noten esa interrelación que hay entre condiciones sistémicas, condiciones que podemos catalogar crónicas y cómo inciden directamente en el funcionamiento cardíaco.
Tenemos también otras cosas que ocurren, por ejemplo, un ataque al corazón.
Ya aquí la situación es un poco más difícil y preocupante porque cuando esas células musculares del músculo cardíaco no están recibiendo una buena cantidad de oxígeno, ni de sangre, ¿verdad?, que esté oxigenada y nutrida, entonces no va a haber una oportunidad para que esas células cardíacas se puedan contraer adecuadamente. Y la ausencia, especialmente de la concentración adecuada de oxígeno, va a producir procesos de isquemia. En realidad, de una manera básica, ese mecanismo es la base para que se pueda desarrollar un proceso como la angina de pecho. Súbitamente ya no recibe una concentración adecuada de oxígeno, pero cuando esa concentración de oxígeno se detiene bruscamente por obstrucción, ya sea por placa de ateroma, por un coágulo, entonces cesa de una manera total el flujo de sangre oxigenada y nutrida, facilitando que haya un proceso de muerte celular, que es el problema del infarto cardíaco.
Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso, ustedes pueden hacer preguntas con relación a este tema y vamos a seguir discutiendo algunas otras causas también para que se afecte el tejido muscular cardíaco. Ya volvemos.
Los arándanos, también conocidos como blueberries, son de los alimentos más antioxidantes. Protegen de las infecciones y mejoran la circulación. Son frutos muy saludables porque aportan nutrientes que refuerzan el sistema inmunitario y protegen la salud del corazón, el sistema digestivo y el cerebro. Esta fruta contiene una amplia diversidad de micronutrientes, con niveles notables de minerales esenciales como el manganeso, vitamina C y varias vitaminas del grupo B.
El examen de un doctor en optometría incluye
historial clínico y pruebas de agudeza visual,
estudio del fondo de ojo,
medida objetiva de la vista,
prueba de glaucoma,
examen externo de los ojos,
medida de balance muscular,
capacidad de enfoque,
medida de la curvatura del ojo,
refracción.
Estamos de regreso en Clínica Abierta. Amigos, continuamos con este interesante tema. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando de cómo se puede afectar, ¿verdad? ¿Qué condiciones pueden afectar el tejido muscular cardíaco? Doctor, ¿es posible que este tejido muscular muera, el tejido muscular cardíaco?
Definitivamente. Ese es el problema principal que se ha estado descubriendo a consecuencia de las condiciones de enfermedades cardíacas, las cardiomiopatías, donde a consecuencia de la hipertensión arterial, del depósito de placa en las arterias coronarias, se van a ir desarrollando anormalidades dentro del hueco del tubito que constituye cada una de las arterias coronarias. Y según estas arterias van obstruyéndose porque comienza a depositarse placa. Esa placa, mientras usted tenga niveles elevados de colesterol, mientras usted tenga niveles elevados de triglicéridos, cuando usted está obeso, cuando la persona tiene niveles elevados de glucosa, se desarrolla una serie de eventos bioquímicos donde hay una serie de células, ahí hay células blancas que van a llegar a fagocitar el tipo de colesterol LDL. Este colesterol se oxida y junto con átomos de calcio, junto con fibroblastos, se va desarrollando ese endurecimiento. Y a medida que se siguen añadiendo capa sobre capa, capa sobre capa, lamentablemente el lumen, el huequito de esas arterias se va estrechando, 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 hasta que llega un punto donde la sangre que debiera fluir de una manera fácil, de una manera abundante, cargada de oxígeno y de nutrientes, no lo va a hacer de una manera eficiente. Esto comienza a dar una serie de avisos, como en su carro. Usted tiene ahí en el tablero de su carro una serie de indicadores. Hay unas lucecitas y hay una lucecita que preocupa mucho. Tiene una silueta de un motor. Usted sabe que cuando se enciende esa lucecita, quiere decir que hay algún desperfecto grande en el motor. Mientras tanto, pudiera ser que prendiera ocasionalmente, pero se apagara. En las personas que se van obstruyendo poco a poco, Hace un momento hablábamos de cómo cuando la persona comienza a hacer esfuerzo, digamos subir escaleras, la persona se fatiga mucho. Esa persona también, si a esto lo acompaña de hipertensión arterial, ya esto nos dice que hay más estrechez en arterias generales del cuerpo, incluyendo las arterias braquiales, que son donde normalmente se toma la cifra de la presión arterial. Pero si estas arterias también poco a poco se van obstruyendo, según va ocurriendo a las arterias cardíacas coronarias, entonces ya tenemos situaciones que impiden que haya un buen desplazamiento de sangre oxigenada y nutrida, impidiendo que esos cardiomiocitos reciban la nutrición necesaria para estar vivos y comienzan ellos a rebelarse, comienzan a dar indicios de que hay problemas en ese músculo porque no está recibiendo ni nutrición ni oxigenación y se desarrollan dolores, dolores de pecho, dolores que pueden estar radiando a la zona del cuello izquierdo, a la zona del hombro izquierdo, a la zona del brazo izquierdo, adormecimiento, cansancio cuando la persona sube esos escalones, latidos irregulares, hinchazón de las piernas, distensión de áreas especiales en las venas yugulares, acúmulo también de una cantidad de líquidos en la cavidad abdominal. La persona también puede tener sensación de desmayo y esto nos va dando indicaciones de que poco a poco se está deteriorando la capacidad de la función del músculo cardíaco para funcionar como una bomba impulsora. Y ante esa ineficiencia comienzan a mostrarse esa serie de signos y síntomas que son tan comunes y que nos están dando esa evidencia precisamente.
Doctor, hay algunos ejemplos de cardiomiopatía, por ejemplo, cuando es dilatada. ¿Qué pasa en esta situación?
En esta situación se ha encontrado que ese tejido muscular cardíaco lo que ha hecho es estirarse y lo que facilita entonces es que se observe especialmente las cavidades del corazón más dilatadas. Hay personas que al tomarse una radiografía, por ejemplo, se puede observar la silueta cardíaca mucho más grande. Y esto es parte de los procesos que pueden estar ocurriendo, especialmente en esas personas que son hipertensas, pero que dicen, no, lo que pasa es que yo tengo el síndrome de la bata blanca. Y a consecuencia de la bata blanca, yo solamente me sale la presión alta cuando estoy en el médico. Mientras tanto, yo estoy totalmente bien. Es más, así dicen las personas. Yo casi no me tomo ya el antihipertensivo, porque eso es a veces que me siento así un poco mal, que me da como un dolorcito de cabeza y digo, ¿qué será? Voy a tomarme la presión a ver cómo está. Y estaba un poquito alta, dice la gente. Y estos pacientes, poco a poco, esa hipertensión arterial, que no es de ningún síndrome de bata blanca, aunque sí hay personas que se pueden poner un poco nerviosas. Pero una cosa es que usted se ponga un poco nerviosa y al rato de usted estar ahí, el médico le vuelve a tomar la presión y vuelve a salirle alta. Dice, ah, no, doctor, es porque por el camino, usted sabe, al venir para acá yo no estoy acostumbrado a manejar en esta área. Y como tenía así un poco de expectación y aprensión, pues es que me puse un poco nervioso. Bueno, al paciente se le pide que comience a registrar sus presiones arteriales en su casa donde no está el síndrome de la bata blanca. Y generalmente estos pacientes comienzan a darse cuenta que la presión arterial se está elevando. Pero es un poquito, doctor, mire, no, si así está tan cerquita de lo normal, yo no me voy a tomar esa pastilla que tiene tantos efectos secundarios. Claro, nadie quisiera tomarla. Pero la realidad es que mientras usted no tenga una cifra de la presión que esté normal, la fuerza que tiene que ejercer el corazón para que usted pueda tener una circulación, porque hay un aumento de la resistencia periférica de sus arteriolas, se encuentra muy estrecha, porque usted casi no hace ejercicio, usted prefiere estar con el celular sentadito a la sombra y en el aire acondicionado, viendo todas sus películas, viendo las noticias, viendo tantas cosas, menos haciendo actividad física. Y ese tipo de inactividad, de sedentarismo, a la larga hace que las arteriolas se mantengan más estrechas, aumentando la resistencia periférica, haciendo que el corazón tenga que esforzarse más por impulsar la sangre, y esto va a facilitar que esos cardiomiocitos se vayan estirando y que su corazón se vaya agrandando. De esta forma, cuando le toman la radiografía, se observa la silueta cardíaca. Hay una relación entre la silueta cardíaca y el espacio transversal que tienen sus pulmones en la base. Y eso le da al radiólogo un tipo de fracción, una proporción que le indica que su corazón está más agrandado. A veces también esto se puede observar indirectamente en un electrocardiograma. De todas maneras, sea muy sabio. No deje que su corazón vaya perdiendo condición física por el descuido en el control de la presión arterial.
Doctor, también tenemos otra condición que esta puede ser genética, y aquí hablamos acerca de la cardiomiopatía hipertrófica.
Exactamente, aquí ya estamos hablando de una condición que trae una situación, un trasfondo, que es más bien genético. Aquí estos cardiomiocitos no tienen una formación típica, y esa cardiopatía hipertrófica puede interrumpir el flujo de sangre fuera de los ventrículos, puede causar arritmias y puede también conducir a insuficiencia cardíaca congestiva. Pero aquí hay una situación congénita, una situación genética que está afectando y que ha desarrollado esta situación.
Aparte de eso, también tenemos la cardiomiopatía restrictiva, y ya esta tiene que ver cómo se pone rígido las paredes del corazón, ¿no?
Efectivamente, nosotros necesitamos tener cierto grado de distensibilidad y contractilidad. Cuando usted tiene esa pérdida de la capacidad de dilatarse y contraerse, y lo que tiene son paredes que están básicamente rígidas, donde no hay esa relajación suficiente para llenar la cavidad ventricular con un volumen de sangre suficiente, esto va a conllevar también el desarrollo de esta cardiomiopatía por restricción, así se le llama, cardiomiopatía restrictiva.
¿Hay otro tipo de condición cuando hay algún tipo de infiltración?
Hay un tipo de infiltración que es más bien de índole grasa. Y aquí el tejido muscular se va a infiltrar de esa cantidad de grasa, especialmente el ventrículo derecho. Y este tipo de displasia que se está generando es básicamente, se le llama la displasia ventricular derecha arritmogénica. Se trastorna por la cantidad de grasa que se va infiltrando entre esas células musculares y se trastorna la capacidad de conducción del corazón.
Vemos entonces que adicional está la displasia ventricular derecha.
Bueno, hay un tipo, sí, como estábamos hablando ahora, de infiltrado graso en ese tejido muscular que da lugar a este problema.
Y conocen también, o se conoce también, la cardiomiopatía amiloide transtiretina.
En esta situación son depósitos de proteína. Son sustancias que poco a poco se van acumulando, van formando depósitos en las paredes del ventrículo izquierdo y esto hace que esas paredes se endurezcan, lo que impide que el ventrículo se pueda llenar. O sea que es en realidad un tipo de cardiomiopatía restrictiva, no por, digamos, una situación como la que estábamos mencionando hace un momento, donde el ventrículo no se podía relajar adecuadamente. Aquí es por estos depósitos que impiden que haya una buena distensibilidad y contractilidad de los cardiomiocitos.
¿Qué consejos entonces usted puede brindar a nuestros amigos, doctor, para mantener entonces ese tejido muscular cardíaco saludable?
Primero, usted debe acostumbrarse a sacudirse de ser tan sedentario. Hay que comenzar, Lorraine, a hacer ejercicio.
Hay que estar en ejercicio aeróbico.
Aeróbico, porque el ejercicio aeróbico ayuda para que el corazón pueda conservar esa capacidad de contractilidad y relajación.
Aquí estamos hablando de correr, caminar.
Exactamente. Estamos hablando, digamos, si usted lo que tiene en este momento por su edad y por su condición cardíaca es la oportunidad de ir a caminar. Hágalo a un ritmo que sea tolerable. Hágalo, comience por 15, 20 minutos hasta donde usted pueda. Vaya a un lugar llano, un lugar que esté soleado, un lugar donde circule bien el aire y donde usted pueda entonces ejercitarse el tiempo que su cuerpo le permita. Tal vez el primer día lo pueda hacer 15 minutos, pero ya el segundo día tal vez pueda hacer 16. Luego puede ir aumentando a 17, 18, según el músculo del corazón se lo permita. Si usted no tiene ninguna de estas condiciones de cardiomiopatías restrictivas, condiciones genéticas, condiciones que impidan el que usted pueda ir mejorando de una manera progresiva, entonces usted sabiamente vaya haciendo este tipo de esfuerzo, mucho más si usted es hipertenso y desea evitar situaciones que no le faciliten el agrandamiento del corazón. Vaya trabajando en esa situación. Poco a poco las personas van ganando capacidad muscular cardíaca, van ganando capacidad muscular de su músculo esquelético. Usted notará que puede mover mejor las extremidades, que se fatiga menos, que no le da dolor de pecho y que su presión comienza a bajar. Y si usted esto lo combina con una nutrición vegetariana, notará que sus arterias comienzan a tornarse más elásticas, comienza a desaparecer la placa de ateroma y las arterias coronarias están mucho más desobstruidas. Todo esto es un estilo de vida. No piense que solamente por caminar, por ejercitarse, sí. El ejercicio aeróbico es necesario, pero también esto debe ir acompañado de un control de las emociones, especialmente si usted es de esas personas ansiosas, personas estrésicas, de esas personas que de momento se vuelven tóxicas porque usted quiere todo para ayer y usted es de los que tiene que resolver todo hoy. Y de los que come de todo y le gusta el jamón, la chuleta, el tocino, la patita, la langosta. Le encanta la sal, le gustan los refrescos de bicarbonato de soda, la cafeína. Usted no puede tener mejoría en su condición cardíaca si usted no hace ajustes en su estilo de vida. Claro, todo el mundo quiere tener bien el corazón. Nadie quiere morirse y mucho menos dice, ¡ay, se murió del corazón! Así dice la gente. Bueno, usted puede evitar en gran medida el sufrir, el desarrollar condiciones hipertensivas, angina de pecho, enfermedad de las arterias coronarias. Usted no tiene por qué ser parte de esas estadísticas. Sencillamente comience dando un pequeño paso. Muévase para vivir.
Bien, recuerden que la Oficina de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud hace las siguientes recomendaciones. Los niños de 6 a 17 años pueden hacer 60 minutos de actividad física de intensidad moderada a alta todos los días. Los adultos de 18 años o más necesitan hacer entre 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica, ya sea de intensidad moderada, o 75 a 150 minutos de actividad física, también aeróbica de alta intensidad cada semana. Y para las mujeres embarazadas, deben consultar a un profesional de la salud para saber cómo ajustar ese nivel de actividad física durante el embarazo y después del parto. Sin embargo, es importante saber que la actividad física de intensidad ligera a moderada genera una seguridad también, y para aquellas personas, ¿verdad?, con embarazos no complicados, es generalmente segura. Así que hemos compartido con ustedes este interesante tema y esperamos que lo puedan poner en práctica los consejos que se han brindado aquí en el día de hoy. Ya hemos llegado al final de esta edición, pero no queremos despedirnos sin antes compartirles el pensamiento para meditar.
En este pensamiento para meditar está en Génesis 3:15, la primera promesa bíblica. Y pondré enemistad entre ti, está hablándole a la serpiente, y la mujer. Está aquí simbolizando la iglesia. Está Dios mirando el futuro, el desarrollo del conflicto entre el bien y el mal, entre Satanás y sus huestes, sus seguidores, y los seguidores del bien, los seguidores del Señor, los que seguirían sus enseñanzas. Dice ahí una garantía: y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Finalmente, el diablo sería vencido. La cabeza, el enemigo, la cabeza del mal, sería finalmente aplastado. Dios anticipó el triunfo final del bien sobre el mal. El mal no va a existir eternamente. No tiene que estar en equilibrio como el yin y el yang. No, eso no existe. El mal tiene que ser erradicado. Y el Señor, en esta primera promesa de la Biblia, garantiza que el mal será erradicado y el bien triunfará. ¿De qué lado estará usted? ¿De qué lado estaré yo? ¿Estaremos del lado de Dios o del otro bando? El Señor desea que estemos del lado del ganador. Jesús vencerá si nosotros en nuestra vida le damos lugar y permitimos que nos transforme a su imagen y semejanza.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.